Vamos a dar inicio de inmediato al 30º Foro de la Realidad Sociopolítica Segundo Montes. En esta oportunidad haremos un análisis crítico de las plataformas electorales de los partidos. Y para ello me acompañan en esta mesa William Pleites, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y Manuel Escalante, catedrático del Departamento de Ciencias Jurídicas de la UCA. Como primer punto de nuestra agenda de esta tarde, Carlos Monterrosa, en representación del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas, tiene el uso de la palabra.
Gracias, Danilo. Muy buenas tardes. Sean bienvenidos y bienvenidas al 30º Foro de la Realidad Sociopolítica Segundo Montes. En esta oportunidad se realizará un análisis crítico de las plataformas electorales, dado que en febrero del próximo año se celebrará la elección presidencial. Por lo tanto, nos encontramos en un momento oportuno para que desde el espacio universitario podamos reflexionar sobre las ideas y propuestas que los candidatos y sus partidos políticos están ofreciendo al electorado en este momento. Para eso contamos con nuestros invitados, William Pleites del PNUD y Manuel Escalante, docente del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad, quienes realizarán con experticia desde la economía y el derecho, respectivamente, este análisis. Queremos agradecerles a ambos por su participación en el foro. Finalmente, en nombre de todos y todas que conformamos el Departamento de Sociología y Ciencias Políticas, les agradecemos a ustedes por su asistencia y participación a esta actividad que conmemora todos los años, a través del análisis y el debate, la memoria del padre Segundo Montes, quien escribiera de manera contundente un artículo de análisis electoral allá por el año de 1982, la siguiente frase que aplica perfectamente para este momento. Si no se plantea el problema en sus verdaderos términos, ni se aborda su realidad, no puede resolverse. Muchas gracias y que disfruten la actividad.
Gracias, Carlos. Voy a explicar brevemente la dinámica. Será simple. Cada uno de los expositores dispondrá de 15 minutos para efectuar su ponencia. Transcurrido ese tiempo, el moderador, que en esta ocasión será su servidor, planteará alguna pregunta, algún elemento que haya quedado fuera para que nuestros invitados tengan la bondad de ahondar en ese punto de agenda, y posteriormente abriremos el espacio para que el público participe abiertamente y exponga sus preguntas o plantee el análisis sobre este tema. En primer lugar, entonces, tiene la palabra William Pleites.
Muchísimas gracias por la invitación. Quisiera en primer lugar excusarme del día de ayer. Realmente estuve a punto de decir que no podía asistir a este evento. Viene el día de ayer y realmente el tiempo que he tenido como para poder revisar los documentos es bastante escaso, no suficiente para poder hacer un análisis a profundidad de los planteamientos, ¿verdad? Sin embargo, creo pues que a partir de la lectura que pude haber hecho de los documentos, podría decir como algunas ideas generales, ¿verdad? La primera, me parece a mí, es que pareciera ser pues que estos documentos que están siendo dados a conocer por los candidatos presidenciales hasta ahora tienen como una característica, algunas características que son comunes entre ellos. La primera, me parece a mí, pues es que han tratado de ser elaborados luego de amplios procesos de consulta. Por lo menos los candidatos han expresado pues que han en esta ocasión querido escuchar a la gente, han organizado eventos de diferente naturaleza, los coordinadores de los equipos técnicos al menos nos han expresado que han tenido reuniones con personas representativas de diferentes sectores de la sociedad y que han tratado de hacer un recorrido lo más amplio posible de todo el territorio nacional, lo cual, pues, o sea, en principio, metodológicamente es apropiado. En segundo lugar, yo diría, pues, que al examinar los documentos que se han presentado, también uno encuentra una fuerte coincidencia, por lo menos en la relevancia que pretenden darle a los temas sociales. O sea, esto tiene una diferencia importante con relación, por ejemplo, a lo que uno podía observar 15, 20 años atrás, ¿verdad? Ahora los temas sociales en los planteamientos tienden inclusive a ser presentados primero. El énfasis que se le pretende dar a la educación, a la salud, a la atención a la pobreza, al empleo, a la vivienda, ¿verdad? Como que de alguna manera expresan algo que de alguna manera también, yo diría, es frecuente cuando uno hace grupos focales, sobre todo pues con las personas más necesitadas del país, ¿verdad? Cuando a la gente uno le pregunta, miren, ¿y ustedes realmente por qué es que dicen que son pobres? Nosotros en un ejercicio que hicimos recientemente, la gente nos decía en primer lugar, mire lo que comemos, ¿verdad? Entre los pobres, los más pobres son aquellos que sienten que ni siquiera tienen lo suficiente para poder asegurar tres tiempos de comida, y pobres en general aquellos que tienen una dieta alimentaria monótona. Yo diría pues que sí, cuando uno examina con detenimiento, por lo menos los documentos que se han presentado, sí pareciera ser que ese sentimiento de asegurar un nivel mínimo de seguridad alimentaria es algo que probablemente no está suficientemente recogido en los planteamientos presentados, por lo menos no parece guardar una relevancia entre lo que la población le asigna a este tema y lo que hoy por hoy las plataformas estarían reportando. El segundo elemento que la gente pobre reporta que evidencia pues su situación de pobreza está relacionado básicamente pues con el tema de dónde viven, ¿verdad? Decíamos en un grupo justamente pues asesor de pobreza multidimensional que cuando la gente pobre habla del tema de vivienda como que hace una presentación de la pobreza a lo Adam Smith. Adam Smith decía pues que una de las características principales de la pobreza es que la gente se avergüenza de aparecer en público. En el caso de la gente más pobre del país, cuando es consultada, se avergüenza de la vivienda en que reside. Y sobre todo, si uno le pide adicionalmente la posibilidad de que le preste el servicio sanitario. O sea, le da vergüenza su lugar de residencia porque obviamente no cuenta con los servicios básicos apropiados ni con la materialidad adecuada. Y este tema sí está planteado, está recogido. Y el tercer tema que sale es el tema de la ausencia de lugares para esparcimiento. No hay dónde divertirse, dice la gente. Y que obviamente ese no aparece en las plataformas como tal, estrictamente, pero que de alguna manera está relacionado a este tema de la violencia, que en mucha guarda una relación bastante estrecha con la escasez de espacios públicos. Y ya cuando la gente le habla de por qué es pobre, entonces aparecen otros temas que están sí bastante recogidos en las plataformas, como son el tema de que no hay suficientes oportunidades de trabajo, o sobre todo del tipo de trabajo que la gente desea. Ustedes deben de saber pues que en El Salvador el problema económico o socioeconómico fundamental es lo que los economistas denominamos como la subutilización laboral y particularmente el subempleo. 43 de cada 100 personas que integran la población, 45 de cada 100 personas que integran la población económicamente activa están en una situación de subempleo, es decir, con ingresos inferiores al salario mínimo vigente en la rama de actividad en que se desempeña. Y después aparecen también los otros temas de salud, los temas de educación, ¿verdad? Entonces diría pues que esa es como la segunda, un segundo elemento donde más que diferencias uno encuentra coincidencias, la relevancia que se le quiere dar de parte pues de los candidatos presidenciales a la atención que quisieran darle a los temas sociales. Yo diría que una tercera característica con que uno se encuentra al examinar estos documentos es que, aunque no se reconoce abiertamente, de alguna manera, yo diría que los fundamentalismos han finalizado finalmente. O sea, realmente uno ya no ve en los documentos esa vehemencia en favor del Estado, en favor del mercado que uno observaba 15, 20 años atrás, ¿verdad? O, por ejemplo, entre que si qué es más importante, si la eficiencia o la justicia social, o, por ejemplo, la pobreza o el crecimiento económico. Por lo menos pareciera ser que los candidatos presidenciales están tratando de ser bastante pragmáticos en términos de decir que les interesa todo, ¿verdad? Les interesa dar respuestas a todo. Yo diría, pues, o sea, que otro elemento que no está en los documentos, pero que también de alguna manera yo diría que es importante de tener en cuenta que está pasando en esta campaña presidencial que no habíamos observado en las anteriores, es que pareciera ser que, por lo menos ahora, ya finalizó también el rechazo a los debates presidenciales. Probablemente no hayamos tenido ninguno con una organización como los que uno puede estar acostumbrado a ver por televisión en otros países, pero con esquemas medio arreglados, los candidatos presidenciales están asistiendo, están tratando de responder a las preguntas que se les formulan. Inclusive, pues, por primera vez en la historia del país, el Tribunal Supremo Electoral está considerando la posibilidad de organizar un debate formal entre los candidatos presidenciales. Y eso definitivamente, pues, es importante porque, más allá de lo que digan los documentos, pues, todo este tipo de registros, ¿verdad?, que se hacen de alguna manera, estarían evidenciando como los compromisos que estarían adquiriendo en este caso los candidatos en caso de llegar a ocupar la presidencia de la República. Otra característica, otro elemento que yo encontraría en los documentos, ¿verdad?, que se han presentado, es que pareciera ser que en ellos uno recoge con una suerte de conciencia de que no podemos seguir como estamos. O sea, en otras palabras, que el país está en una necesidad de cambiar de rumbo, ¿verdad? O sea, yo diría que los momentos de cambio de rumbo no son momentos que generalmente se producen de la noche a la mañana, sino que hay coyunturas específicas, ¿verdad? Es importante que se dé cierta alineación de planetas para que realmente esos cambios de rumbo se puedan llevar a cabo. Si uno examina la historia del país en el largo plazo, uno puede haber encontrado 3-4 momentos importantes de cambios de rumbo. Uno de ellos fue, por ejemplo, en la década de los 80 del siglo XIX, cuando básicamente, pues, ante el descubrimiento de los colorantes sintéticos y el auge que estaban experimentando algunos productos de exportación y particularmente el café, entonces los gobernantes de turno prácticamente echaron a andar una reforma liberal de gran envergadura que tuvo como medida quizá más impactante la abolición de los ejidos y de las tierras comunales, que permitió, pues, la ampliación del cultivo del café y que permitió, pues, la consolidación de lo que ahora se conoce como el modelo agroexportador. Hubo otro momento importante que fue también en los años, a finales de los años, 40, a principios de los años 50, o sea, después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, en un momento en donde los precios del café se aumentaron en un 450%, ¿verdad? Y el gobierno de turno, después del denominado golpe de los mayores, liderado por el coronel Osorio, empieza, pues, o sea, a echar a andar un nuevo modelo económico, ahora conocido como de industrialización por sustitución de importaciones, ¿verdad? Y que tuvo como característica fundamental el, en realidad, buscar un nuevo eje para liderar el crecimiento económico, en este caso, pues, o sea, que estaría a cargo de la industria y cuyo financiamiento estuvo en buena medida, decíamos, dependiente del incremento de los impuestos aplicados al café, que simplemente consistió en una medida en que el impuesto a la exportación de café, que había sido introducido en 1915 y que era un impuesto por quintal de café exportado, fue sustituido por un impuesto al valor, de manera tal que si los precios se aumentaron en un 450%, entonces los ingresos fiscales también experimentaron un incremento similar, y eso fue lo que de alguna manera sirvió para todo el paquete de incentivos, ¿verdad?, que estuvo acompañando al modelo de industrialización por sustitución de importaciones, la creación del polo industrial de Soyapango, la creación de una diversidad de empresas públicas como Cel, Antel, CEPA, ¿verdad?, y otras más. Y el tercer momento de cambio importante, finales de los años 80, después, básicamente, pues, o sea, cuando ya estaba casi finalizando el conflicto armado, cuando prácticamente se produce el denominado consenso de Washington, ¿verdad? Y que prácticamente partía de la premisa que el modelo de industrialización por sustitución de importaciones se había agotado y que si se quería realmente crecer a tasas altas, ¿verdad? Y sostenidas, era importante apostarle a la ampliación y diversificación de las exportaciones. En el caso de El Salvador, realmente se echaron a andar la mayoría de medidas recomendadas por el consenso de Washington, pero los resultados fueron bastante distantes a lo que originalmente se había previsto, y quizá porque hubo un elemento que no se tomó debidamente en cuenta, y es que la aplicación de este modelo coincidió con un proceso de con un proceso fuerte de migración de la población entre 1980 y el año 2010. Prácticamente se estuvo yendo el 1% de la población por año, y esto trajo como consecuencia un fuerte incremento de las remesas familiares, que llegaron a representar hasta el 18% del PIB, los cuales, acompañados con un modelo de apertura comercial y suscripción de tratados de libre comercio, lejos de promover las exportaciones, lo que hicieron fue promover el consumismo y las importaciones, de manera tal pues que ahora mucha gente dice que el modelo que verdaderamente se aplicó o que se ha aplicado en los últimos 25 años en El Salvador, más que de promoción de exportaciones, es un modelo de exportación de mano de obra. Así llegamos al cuarto momento importante de cambio, que es el año 2009, ¿verdad?, donde básicamente pues el presidente Funes de alguna manera representa esa opción del cambio. Todo mundo de alguna manera, cuando se hablaba de en qué consistía la demanda de cambio que tenía la población, básicamente esta se centraba en tres temas. La gente quería que cambiara principalmente el país en tres cosas. En primer lugar, en seguridad, o sea, en disminuir los niveles de inseguridad ciudadana. En segundo lugar, en mejorar las oportunidades económicas y particularmente las oportunidades de empleo formal o trabajo decente, como diría la OIT, ¿verdad? Y en tercer lugar, en una disminución de los niveles de corrupción. Sin embargo, cuando las diversas evaluaciones que se han hecho en los últimos años sobre qué es lo que ha cambiado en los últimos 4 años y medio, paradójicamente la gente dice que sí ha habido cambios, pero no donde de alguna manera se esperaba. Cuando la gente le dice, bueno, dígame cuál es la principal medida que usted identifica de los cambios que se han producido en esta última administración, la respuesta principal de la gente es la entrega de zapatos y útiles escolares, ¿verdad? O sea que, en otras palabras, esto es lo que quiere decir que los temas centrales de lo que sería la demanda de cambio de la población, como serían la inseguridad o la disminución de la inseguridad, la creación masiva de trabajo decente y, por otro lado, la disminución de los niveles de corrupción, siguen siendo un tema pendiente, y en ese sentido pues deberían de ser temas centrales, ¿verdad?, en las plataformas de los candidatos presidenciales. Dicho todo esto, ¿verdad?, sí quisiera, para no decir pues que a mí en realidad me parece pues que cuando uno examina los documentos hasta ahora presentados por los candidatos presidenciales, estos tienen como característica común, básicamente pues tratar de atender las expectativas de los diferentes sectores de la población. No son de ninguna manera propuestas de estrategias de desarrollo, sino que son plataformas programáticas, ¿verdad? Y como plataformas programáticas tienen como característica principal que prácticamente es un enfoque de escopetazo. O sea, prácticamente todo es prioritario. O sea, yo diría que los documentos han sido elaborados principalmente con el propósito de que no haya sector de la población que no sienta que de alguna manera está identificado en los documentos que se han elaborado. En el caso, por ejemplo, del documento presentado por el FMLN, bueno, tiene 10 compromisos, ¿verdad? Y tiene 10 compromisos generales y 85 compromisos específicos. Cada uno de esos 85 compromisos específicos tienen aproximadamente entre 5 y 10 acciones a implementar. O sea que en otras palabras estamos hablando de más de 800 medidas que básicamente se plantea, pues, que se pretenden desarrollar. Yo tenía un profesor en la universidad que decía que cuando todo es prioritario, nada es prioritario, ¿verdad? De manera tal, pues, que, en otras palabras, yo diría, pues, que el documento está bien desde el punto de vista que trata de sintetizar y ordenar de alguna manera, pues, cuáles serían como las demandas de la población en los diferentes temas, ¿verdad?, que de alguna manera configuran la agenda de un gobierno, pero le hace falta determinar cuáles serían realmente esas principales apuestas, ¿verdad?, en donde se trataría de concentrar la mayor cantidad de energía de la próxima administración. Y el documento elaborado por ARENA tiene características similares. Cuando uno ve las temáticas, por ejemplo, en el caso de ARENA, ellos han dividido el documento en 20 ejes, ¿verdad?, que tienen 165 propuestas, ¿verdad?, y cada una de las 165 propuestas tienen también una diversidad de acciones, ¿verdad? Entonces, yo por eso diría, pues, que en realidad no estamos probablemente todavía con documentos que uno pudiera someter a un análisis riguroso como para saber si realmente hay correspondencia entre lo que se está planteando y los recursos que de alguna manera van a poder estar disponibles, ¿verdad? Porque en realidad, diría, son documentos que tienen un propósito específico. Estos documentos no están hechos para gobernar el país, sino que están hechos fundamentalmente para tratar de ganar la voluntad de la población en el próximo evento electoral. O sea, así los veo yo, ¿verdad?, como documentos que tienen una finalidad específica y que realmente están guiados por un interés de corto plazo, pues, que es incidir en el resultado del evento electoral. Por supuesto, ¿verdad?, va a llegar un momento en donde lo que está planteado acá y los compromisos que se adquieran públicamente van a tener que ser llevados a un plan, ¿verdad? Y ahí sí creo yo que va a ser pertinente proceder a lo que hacen básicamente los médicos cuando llega un paciente. Ellos básicamente dividen el proceso en tres etapas: un diagnóstico, un pronóstico y un plan de tratamiento. Eso todavía no lo tenemos acá. En algunos casos sí se dan elementos de diagnóstico, pero los elementos de diagnóstico que se brindan en realidad son todavía elementos de diagnóstico muy generales, o sea, son más bien en algunos casos cifras que evidencian la dimensión de un problema, pero no necesariamente la naturaleza del problema. No hay casi referencias en términos de qué pasaría si no se hace nada, es decir, qué le pasaría al paciente, ¿verdad?, si no recibe el tratamiento apropiado. O sea, hay muy poco de pronóstico, aunque la gente sí tiene pronósticos que no son muy halagadores respecto al futuro del país. Y, como digo, donde sí abunda más es en lo que podría ser algún tipo, bueno, una enorme diversidad de medidas, diría yo, de lo que sería el plan de tratamiento, pero que todavía no están adecuadamente priorizadas. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por la exposición. Se han tocado diversos temas que pueden servirnos posteriormente para profundizar más, y también en la participación del público se ha hablado de la relevancia de los temas sociales en comparación a procesos electorales anteriores, el énfasis de la educación y la salud en las preocupaciones principales de las personas, la poca importancia que se le ha dado a la seguridad alimentaria. Se ha hablado también de los espacios públicos, la vivienda, el problema socioeconómico del subempleo, entre otros temas sobre los cuales vamos a seguir conversando en este foro. Después de esta exposición que ha tocado elementos socioeconómicos, vamos a pasar al análisis del Estado de Derecho, las instituciones, la seguridad, y esta parte del foro está a cargo del catedrático de Ciencias Jurídicas, Manuel Escalante. Manuel, tiene el uso de la palabra.
Gracias. Pues, buenas tardes y gracias por la invitación. Tener la oportunidad de poder compartir un breve comentario, breves comentarios de esos documentos extensos, como establecía el doctor Pleites, que, dicho sea de paso, a mí me llamaba la atención, lo veía con los documentos en la mano, y pues quizás él no tuvo la oportunidad de leerlos, pero sí de contarlos con los documentos. Yo, por la inversa, tuve la oportunidad de leerlos, pero no de contar los documentos. Yo pensé en realmente que los documentos no estaban en físico, porque hasta el día de hoy me he comunicado con todos los partidos políticos pidiéndole como ciudadano que me hicieran llegar sus programas de gobierno y no me ha sido posible, no los he recibido. Son 5 documentos, 3 de ellos están en internet, el de Unidad, el del FMLN y el de Arena. Solamente el del FMLN, que es el último que se publicó, por lo menos en internet, es el que se puede imprimir. El de Unidad y el de Arena no se puede imprimir. Y los otros partidos, el PSP y el FPS, no lo tienen por internet. A partir de eso, simplemente lo comento porque si yo, que me dedico al elemento de investigación, me ha sido tan difícil acceder a esos documentos, ya me imagino también, pues, si algún ciudadano quiere tener acceso a ellos, pues la dificultad a la que se puede enfrentar, ¿no? Pues, como lo decía ya Danilo, mi intervención, si pueden poner la presentación, por favor, mi intervención, pues, básicamente se va a centrar en el Estado de Derecho, ¿no? La primera lámina, por favor. Bueno, simplemente como para hacer un panorama, podríamos decir, pues, que cuando hablamos de Estado de Derecho, hablamos de la forma de organización política en la que se ejerce, en la que el ejercicio del poder político está sujeto al ordenamiento jurídico. Es decir, hablamos ya de un gobierno de las leyes y no un gobierno de personas, como ya se ha establecido. Pues, esta relación entre Estado y Derecho, básicamente, pues, hay distintas visiones que las han abordado. Yo ahí coloco simplemente 2 de ellas. Una visión positivista, en donde prácticamente, pues, se dice el Estado es el derecho es el Estado. Es decir, hay un Estado de Derecho en la medida que existen normas formalmente establecidas que han respetado el procedimiento de producción. Es decir, basta con que exista una norma debidamente creada, una decisión debidamente tomada por un funcionario, por el gobernante correspondiente a Asamblea Legislativa, y ahí estamos hablando de un Estado de Derecho. Esta visión, solo para traer a cuenta un comentario, ¿no?, de la realidad reciente salvadoreña, esta visión que está muy presente en la realidad salvadoreña, pues creo que se refleja muy bien en una frase que dio el presidente Funes en el 2012, en el marco, fue un marco bastante interesante, porque uno es, él le preguntan sobre la elección, la segunda elección de la Asamblea Legislativa de los magistrados de la Corte. Es decir, la Asamblea ya había hecho esa segunda elección, y se la preguntan en la conferencia de prensa, en donde está hablando sobre el tema de la tregua, de las pandillas. Ya el tema de las treguas había salido a luz pública, y si no me equivoco, esa es la primera conferencia de prensa donde él da. Y dice, hablando sobre la elección anticipada, dice, o dijo, aquí no intervienen razones de orden ético, intervienen razones de carácter jurídico. Este es un problema aritmético de lograr mayorías. Es decir, en pocas palabras, la Asamblea Legislativa tenía la mayoría, tenía 56 votos para elegir a los magistrados de la Corte, lo podía hacer. No había un elemento ético. Pues digo, esa frase me parece muy bien como una expresión de esta visión. Pero también el Estado de Derecho se puede ver desde otras visiones, como la que aporta el teórico alemán, así como Hans Kelsen, Hermann Heller, donde dice: el derecho es un orden social establecido por la autoridad de la comunidad. Es decir, ya el derecho ya no es el Estado, porque derecho y autoridad de la comunidad, pensemos en los gobernantes, son dos elementos distintos. Y además introduce otro, uno más, que habla sobre pues la conducta social de los individuos dotados de la propia voluntad. Es decir, Estado de Derecho, ya no se, o para construir un Estado de Derecho, además de contar con el derecho, es necesario contar con gobernantes y al mismo tiempo con la sociedad. En la medida en que esos tres elementos se conjugan, en la medida que esos tres elementos, principalmente los gobernantes, limitan el poder que les corresponde, en esa medida, y limitan el poder para beneficio de la sociedad, podemos hablar de un Estado de Derecho. No basta con tener las mejores leyes del mundo, también es necesario tener autoridades que estén dispuestas a cumplirlas. Siguiente. Ahora, esto, como digo, un marco general, que es lo que a mí me motiva hacer el análisis. Básicamente, pues, el Estado de Derecho cuenta con dos mecanismos para garantizar el adecuado ejercicio del poder político: los derechos constitucionales o derechos humanos y la división de poderes o el principio de legalidad, es decir, la institucionalidad. Yo, básicamente, en el tema de los derechos humanos o derechos constitucionales, me voy a limitar a hablar sobre dos que están comprendidos dentro de los programas electorales o dentro de las distintas intervenciones que han tenido los candidatos. Hablaré sobre educación y hablaré sobre seguridad. Principalmente porque, ya lo verán, dentro de esta lógica de todos los candidatos es un elemento común, educación y seguridad hasta cierto punto van de la mano. La educación entra dentro de la estrategia de seguridad. Y en un último instante hablaré sobre pues algunos elementos que hacen falta o que no se han abordado completamente, como es el combate a la corrupción, la profesionalización de los servidores públicos y el acuerdo de nación. Siguiente, por favor. En relación a la educación, básicamente los cinco candidatos presidenciales tienen, hay un consenso tácito, es decir, básicamente todos coinciden en estos seis temas: aumentar el presupuesto a lo largo del periodo presidencial, incluso ARENA y el FMLN son muy concretos en decir subir del 3.3% de inversión con respecto al PIB, subirlo al 6% en los cinco años. Luego hablan sobre mejorar la infraestructura de las escuelas y la calidad de la docencia. Aquí mencionan todos al mismo tiempo que la infraestructura de las escuelas públicas pues están en mal estado, no cuentan con los servicios básicos y por lo tanto se debe de invertir en eso. También se menciona mucho en el tema de la mejora de la calidad de la educación, o mejor, de la calidad de la docencia, el establecer un escalafón y que existan incentivos económicos para los profesores. También todos coinciden en incorporar a la sociedad civil y a la familia como una especie de contraloría social en el servicio de educación que están recibiendo sus hijos. Todos también hablan de mantener o ampliar los programas sociales. Hablamos de la dotación de uniformes, del refrigerio escolar, del vaso de leche. Incluso, quizás la propuesta del FMLN va un poco más allá, porque propone que el vaso de leche y los refrigerios se transformen en un programa de nutrición integral. Es decir, vaya más allá de recibir el vaso de leche y la el refrigerio. Luego hablan de implementar la educación bilingüe desde los primeros años. Aquí es, pues, introducir el idioma inglés en el sistema educativo de manera obligatoria. Algunos van desde los primeros grados, otros van desde tercer ciclo. En eso varían, pero sí lo ven como un elemento obligatorio. Incorporar el uso de las nuevas tecnologías en el proceso educativo. Y va desde equipar los centros informáticos de las escuelas hasta, pues, dotar de equipo informático a los estudiantes y a los docentes. Por ejemplo, darles un caso, ¿no? Arena habla de, a lo largo de 5 años, haber entregado 500.000 tabletas electrónicas a los maestros y a los estudiantes, comenzando con los de tercer ciclo hasta los de bachillerato. Es decir, hay un enorme, pues, interés de tecnificar a los estudiantes. Y por último, y en esto sí me voy a detener un poco más, es en el punto 6. El objetivo es fortalecer la educación universitaria y su relación con el mercado laboral. Todos, prácticamente todos, coinciden en que la educación universitaria debe de responder a las necesidades y las demandas del mercado laboral. E incluso proponen, de una u otra manera, que existan mesas de diálogo tripartitas: gobierno, universidad y empresa. E incluso, pues, Arena, por ejemplo, propone que se establezcan incentivos para que las universidades privadas que respondan a las necesidades concretas del mercado laboral y el mundo empresarial, pues estas universidades reciban un tipo de incentivo, ¿no? Yo, en este punto, realmente me lanzo una pregunta, o me hacía una pregunta cuando leía los programas, ¿no? Bueno, ¿qué relación o qué papel van a cumplir con cada, o qué imagen, qué definición de universidad tiene estos programas, ¿no? ¿Qué papel va a jugar la universidad? Está claro que al final de cuentas, los gobiernos o los partidos políticos, pues, principalmente tienen necesidades electorales, la necesidad de perpetuarse en el poder, y, pues, lanzan estrategias o tratan de mantener o reformar el sistema educativo. El mundo empresarial, pues, tiene necesidades económicas, obviamente, ¿no? Sobre todo en el mundo globalizado en el que nos encontramos, donde es necesario contar con herramientas técnicas. Pero ante esas dos polos, mi pregunta es, bueno, ¿qué papel o qué imagen de universidad están teniendo los partidos políticos, ¿no? Si están teniendo una, o qué papel quieren darle a las universidades, simplemente de acomodarse a las necesidades electorales y a las exigencias económicas. Es decir, una universidad que esté en función del mercado para reproducir el sistema, o una universidad, pues, como dice en esta casa de estudio, una universidad para el cambio social, ¿no? En donde permita entender y cambiar la sociedad, siempre para beneficio de la misma sociedad. Esto también coincide, creo yo, en que muchas de las medidas que se están proponiendo es fortalecer el estudio de las carreras técnicas y el estudio de las carreras tecnológicas, e incluso las áreas sociales, salvo el programa del FMLN, las áreas sociales no se mencionan. Tampoco, por ejemplo, se dice la educación es fundamental para poder satisfacer las necesidades técnicas del mercado laboral, el mercado empresarial, pero no se menciona cómo se va a fortalecer la carrera educativa. Se dice que hay que motivar a los docentes que ya están, pero los nuevos docentes no se mencionan qué papel va a jugar. Es decir, bueno, ese tipo de situaciones, como digo, me parece que está, como es como una especie de consenso tácito. La universidad juega un papel importante en esto, evidentemente lo debe de jugar, pero, pues, ¿qué papel se le va a dar, ¿no? ¿Un papel pasivo o un papel propositivo? Y también aquí entra la reflexión, ¿qué papel quiere jugar las universidades? O, en concreto, las universidades privadas. adaptarse a este modelo o tratar de proponer un modelo distinto. Esto, como decía, en relación a la educación, que como lo podrán haber percibido, básicamente he comentado los aspectos comunes. En el tema de la seguridad, hablaré o mencionaré los aspectos comunes, pero sí me iré deteniendo en algunas peculiaridades de los distintos programas electorales. Bueno, en general, todos los programas desbordan un objetivo central: recuperar el territorio. La sociedad civil ha perdido el territorio, la comunidad ha perdido los espacios públicos debido a la delincuencia y en concreto debido a las pandillas. Y por lo tanto, la estrategia de combatir este fenómeno debe de ir orientada a recuperar el territorio, quitarle el control territorial a las pandillas. Es obvio, por tanto, que el tema de pandillas está absorbiendo no solo una enorme cantidad de recurso presupuestario, sino también una enorme cantidad de atención política en el país. Eso pues ya está claramente definido, está claramente conversado. Incluso el día de ayer en la Cátedra de Realidad Nacional se mencionaba el papel que han jugado las pandillas. Tanto es así, por ejemplo, solo por poner una comparación, tanto es así que pues constantemente vemos que en los territorios dominados por pandillas está llegando la policía, la fiscalía y la Fuerza Armada, que ya veremos que también está jugando un papel bastante predominante en la actualidad y por lo menos a partir de los planes de gobierno, por lo visto, podría estarlo jugando también en el futuro. Todos vemos esas redadas, pero cuando se habla de combate de corrupción, muy pocas redadas vemos de la Corte de Cuentas frente a instituciones en donde probablemente se estén cometiendo algunos actos de corrupción, ¿no? Entonces, parece que la balanza se inclina hacia, cuando se habla de combate a la delincuencia, se inclina enormemente hacia el combate de las pandillas. Y, junto a eso, erradicar las extorsiones. El tema de la tregua también ha jugado un papel fundamental, aunque en los planes de gobierno no lo mencionan, en las entrevistas sí sale, obviamente le preguntan los periodistas el tema de la tregua, pero lo que usualmente se dice es, la tregua o es un asunto del gobierno actual, que es básicamente el discurso de Arena, o es un asunto entre privados que el gobierno no participará. Básicamente lo que se dice mucho es que no se va a negociar con delincuentes y por lo tanto el gobierno entrante no va a continuar con la tregua. Bueno, en el combate a la estrategia, todo básicamente sigue la misma estrategia para combatir la delincuencia y en concreto combatir las pandillas: prevención, represión y reinserción. En la prevención, una principal característica es utilizar el sistema educativo para evitar el ingreso de los jóvenes a las pandillas. Es decir, muchos de los programas o de las medidas de prevención están enfocadas en las escuelas. Por eso es que decía también que la educación está, en cierta medida, jugando un papel dentro de la estrategia de la seguridad. En esto, en el tema de la prevención, solo por mencionar algunas de las medidas, son muchas, son, como digo, en los planes, así como la atención política se va mucho en este aspecto, también en los planes muchas medidas se mencionan esto, pero algunas de las medidas concretas. Por ejemplo, Arena está proponiendo, en el tema de la prevención, implementar el programa de integración ciudadana. En este sentido, hablamos de, hacerlo depender de un viceministerio de integración ciudadana, que no va a estar integrado a al Ministerio de Seguridad, sino que estaría integrado al Ministerio de Gobernación. Es decir, el componente prevención se extraería del sistema de seguridad pública y se trasladaría hacia el de la gobernación. En relación a la represión, bueno, o tal vez otro comentario, el partido salvadoreño progresista, por ejemplo, que es uno de los pequeños, cuando se le pregunta cuáles son sus planes de prevención, en una de las últimas entrevistas fue bastante enfático, que él no va a plantear planes de prevención porque para prevenir, antes todos los pícaros deben de estar en la cárcel. Y cuando todos los pícaros estén en la cárcel, vamos a comenzar a prevenir para que la gente buena no quiera hacerse pícara. Entonces, también hay un esquema ahí en donde el mayor cantidad se va hacia la represión. En el tema de represión, ya que el tiempo se me ha agotado, me indican acá, simplemente mencionar que la Fuerza Armada está jugando un papel muy predominante. Salvo el FMLN, aunque comentaré sobre eso, pero salvo el FMLN, todos los partidos hablan sobre fortalecer la presencia de la Fuerza Armada en el territorio. Incluso Arena va un poco más allá y está proponiendo crear un Estado Mayor de Seguridad Pública, integrado por el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Defensa, la Policía, la Inteligencia del Estado, la Inteligencia Militar. Aquí, frente a eso, realmente tengo que decirlo, lo que me cuestiono es, número uno, si bien es cierto, nuestra Constitución admite la presencia de los militares de manera extraordinaria, pues crear un Estado presidencial, no un Estado mayor de Seguridad Pública, pues da la impresión de que va a haber una participación permanente del Ministerio de Defensa. Número uno, y número dos, se habla de inteligencia militar, cuando realmente entiendo que los acuerdos de paz, pues yo estaba muy joven cuando los acuerdos de paz se firman, pero al revisarlo, entiendo que la Dirección Nacional de Inteligencia, que dependía de los militares, se eliminaba para ser sustituida por el Organismo de Inteligencia del Estado y establecer, pues, una inteligencia que estuviera al control de los civiles. Que se hable de la inteligencia militar solamente me da la impresión, bueno, también lo mencionan los otros partidos políticos, solo me da impresión de dos cosas. O reformamos los acuerdos de paz, o los acuerdos de paz ya han sido reformados y de facto los militares siempre han tenido inteligencia. Y nos hicieron creer que existía la organización, solamente la OIE. Por último, con esto finalizo, siguiente lámina, ya que no me da tiempo, simplemente hacer mención de lo siguiente. En el último, bueno, todos estos, los planes de gobierno, vale la pena decirlo, que ya se nos ha demostrado que se ganan elecciones sin planes de gobierno. Y si no, el gobierno actual, ¿no? Es decir, el plan de gobierno, como bien mencionaba el doctor, pues en algunos casos simplemente se pone pues como requisito, ¿no? Pero, ¿qué papel juega? Sería la pregunta, a ver qué incidencia tiene. Ante todas estas preguntas, ante todas estas promesas, pues uno pregunta, bueno, ¿quién me garantiza que esto realmente se va a cumplir? No solamente las partes cuestionables que he mencionado, sino también los aspectos positivos que incluyen. Y por último, y este es el comentario con el que quiero cerrar, el tema del acuerdo de nación. Pues yo creería, y si ustedes se habrán dado cuenta, hay un grupo prometedor de acuerdo de nación, no estoy en contra de esas medidas, pero sí me pregunto si realmente es conveniente establecer un acuerdo para 30 años y comprometer a personas que solo van a estar 5 en el poder. Ninguno de los que van a firmar ese acuerdo van a estar 30 años en el poder. Número uno. Número dos, muchas veces cuando pierden la elección también son relegados de sus partidos políticos. Un acuerdo de nación, creo yo que además de que deberían de participar los partidos políticos, no los candidatos presidenciales. Se les podría invitar, pero no de ser el agente central, creo que también debería de ser un acuerdo construido desde la sociedad civil. Principalmente, puede ser que ahí peque con mi sesgo, principalmente porque me da la impresión de que darle al presidente la potestad o darle toda la posibilidad de que él convoque a un gran acuerdo de nación y siente a todas las fuerzas sociales, no sé, pero algo de caudillismo me suena, algo de autoritarismo, de pensar que el presidente puede, evidentemente tiene muchas funciones, la Constitución le establece muchas atribuciones, pero creo que ya es necesario también repensar, ¿no?, sobre todo desde la perspectiva juvenil, sectores jóvenes, repensar cuál es el papel que queremos que jueguen nuestros políticos y cuál es el papel que queremos jugar nosotros. Como decía, el Estado de Derecho se construye con derecho, con gobernantes y con sociedad civil. Yo aquí me quedo. Gracias.
Muchísimas gracias, Manuel, por tu exposición. Se han hablado cosas interesantes aquí sobre el Estado de Derecho, los derechos humanos, algunos consensos básicos en las diferentes plataformas políticas, y sobre la seguridad se ha hecho énfasis en la prevención, represión, reinserción, y también se hizo hincapié en la institucionalidad y en la necesidad de combatir, de recuperar el territorio, y de profesionalizar, de combatir la corrupción y de hacer un gran acuerdo.